Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Qué felicidad nos da saludarlos nuevamente entre el verano y descansar y volver a reorganizar nuestras vidas una vez los niños hayan entrado a sus rutinas y nosotros también. Bueno, pues gran parte de nuestras vidas es este podcast del que estamos muy orgullosas, del que ya llevamos, ¿cuántos, María Vero?
Creo que 2 años ya.
Y 60 y pico de episodios, ¿sí o no?
Yo creo que 70 y algo.
Me parece maravilloso porque este es un capítulo más de muchas cosas que tenemos entre manos, que queremos hablar con ustedes, que queremos tocar, y vamos a arrancar de donde quedamos. El más reciente de nuestros podcasts tenía que ver con el libro de los papás de María Vero que se llama Matrimonios Todoterreno, y consideramos que es el perfecto abrebocas para lo que queremos en esta nueva temporada de Sin Atajos y en donde nos vamos a enfocar un poco más hacia la pareja. ¿Por qué consideramos importante la pareja en la familia? Porque es la base realmente de todo, y la familia, por supuesto, es la base de una buena comunidad, de una buena sociedad. Entonces, vamos a ir a esa base, a ese colchón que es tan importante, y vamos a empezar hablando de un tema que todos lo tenemos en nuestro subconsciente cuando somos matrimonio y cuando nos casamos, y es esa idea muy utópica de el felices por siempre. Cuando vivimos el matrimonio de otras parejas, y más cuando ya llevas mucho tiempo de casado y vives ese proceso con nuevas parejas muy jóvenes, te das cuenta cómo al principio todo gira en torno al evento como tal. El matrimonio, es que es la boda y la fiesta y los invitados. Pero realmente nadie, y es que uno se deja llevar por todo eso, se pone a pensar el qué pasa después. Y no es ese final feliz, encantador, en el que todo es color de rosa, porque por supuesto que todos sabemos que no es así, pero vamos a hablar hoy puntualmente de por qué es importante tener claridad en eso y cómo podemos hacer que sea feliz, pero que sea aterrizado, un matrimonio aterrizado.
Sí, yo creo que ese tema de la felicidad es un tema que es muy importante y es central para nuestras vidas, para las de nuestras parejas, para las de nuestros hijos, pero creo que también nos ha hecho mucho ruido, ¿no? Este verano tuve la oportunidad de escuchar a Brad Wilcox, que en su último libro, que se llama Get Married, Cásense, muy bueno, habla de lo que se llama el mito del alma gemela, ¿no? Y en ese capítulo del mito del alma gemela, él habla sobre cómo la gente que se casa para ser feliz, para buscar la propia felicidad, es la menos feliz, ¿no? Y tiene muchísimas estadísticas, índices de depresión, de divorcio, de suicidio, etcétera, de las personas casadas, y habla de cómo a veces estos mitos que de repente la cultura nos ha instaurado de buscar ese amor que te duele la barriga, o de las maripositas, o ese felices para siempre del príncipe y la princesa, o ese amor que se siente intensamente todo el tiempo, de repente ha hecho que nosotros en nuestras mentes tengamos una idea de lo que debe ser nuestro matrimonio, y cuando la realidad no corresponde, decimos, hay algo que está mal en mi matrimonio. Cuando hay algo que está mal en la concepción que yo tengo, ¿no? Él dice que las personas más felices en su matrimonio son las que se casan para querer y para ser mejores, y para ser mejores a los que tienen a su alrededor. Y esas son las que después denotan o puntúan con más grados de felicidad. Yo no me caso para buscar mi felicidad. Yo me caso porque amo, o porque quiero amar y quiero querer a mi esposo y a mi familia y a mis hijos. Y eso implica quiero ser mejor yo y quiero hacerlos mejores a ellos. Y luego eso me trae más felicidad. En cambio, el que busca su propia felicidad probablemente no muestre tanta felicidad. Y me pareció súper interesante, ¿no? Porque a veces derrumba estos mitos que tenemos de decir, bueno, ¿qué estoy buscando yo en esta vida familiar y en esta vida matrimonial? Y con todo lo que hago yo en el día, ¿qué estoy buscando? ¿Me estoy buscando a mí misma? Probablemente si me estoy buscando a mí misma, el estar yo cómoda, el estar yo, como dicen aquí, spoiled, ¿no? Consentida. Ay, que me consientan, que me traten, que me regalen. Claro, y ay, es lo que te mereces, ¿no? O sea, lo oímos las mujeres, porque ese es el lenguaje que utilizamos las mujeres. Eso es lo que tú te mereces, que te traten como una reina. Claro, y hay momentos en el matrimonio, claro que sí, es verdad, y nos merecemos que nos amen y que nos quieran. Y nuestros esposos también se merecen que nosotros los amemos y los queramos y los tratemos muy bien. Pero hay momentos en el matrimonio en donde a veces por problemas, por temas de rutina, pues eso no está en nuestra mente y no está en la mente de nuestros esposos. Eso no quiere decir que nos quieran menos, porque si cambiamos la mirada y empezamos a ver todo lo que hacen por nosotros, entonces diremos, ah, es que el tratarme como una reina, lo que está mal es mi concepción y no la realidad.
Y bueno, muchos estarán escuchando en este momento y decir, bueno, pero ya me casé, finalmente ya estoy en esto y probablemente las motivaciones fueran distintas y es un golpe con la realidad, ¿no? Porque entonces ya entra una cotidianidad, ya entra una convivencia que es muy difícil. Hablábamos en algunas ocasiones de la importancia y de enseñarle a nuestros hijos la importancia de seleccionar correctamente una pareja que tenga que ver con tus principios, porque de por sí ya es difícil una convivencia bajo familias o personas que tengan una misma tradición, probablemente una misma religión, por ejemplo. Y si esas cosas son distintas, pues por supuesto que las brechas van a ser mucho más grandes. Pero la pregunta va puntualmente a qué podemos hacer cuando ya se aterriza todo eso y cuando hay una desilusión, porque llega un momento de desencanto. Entonces, como decíamos, y yo te decía al principio, está el matrimonio, la luna de miel, todo feliz, encantada, todo divino, y la casa y la decoración, porque de verdad que nos dejamos llevar por todas estas cosas materiales. Cuando después ya aterrizas en esa cotidianidad, en esa realidad, en esa convivencia, en conocerse a profundidad, y ahí, ¿qué sería como lo ideal para decir, bueno, echemos para adelante los dos?
Me estoy acordando también, y creo que el break hizo bien, porque escuché también una conferencia de Pep Borrell, que tiene un libro que se llama Bailar en la cocina. Me encantó el libro. Es como volver a ponerle ilusión al matrimonio, a divertirse juntos, a que no es esas maripositas tuvieron un fin, que es un fin biológico, y lo hemos hablado creo con el tema del amor. O sea, tuvieron un fin que era unirnos y luego conscientemente nos elegimos y por eso nos casamos. Pero luego, ¿qué tienes que hacer tú en tu matrimonio para pasarla bien en tu matrimonio? Para que sean mejores amigos, para que se diviertan juntos. Bueno, eso creo que es lo que requiere de nosotros mucha más voluntad, ¿no? Hablábamos una vez de humanizar la rutina, es decir, meter las salidas juntos solos, el que tengamos nuestra noche separada de los niños en la que nosotros conversemos, no de los niños, no del dinero, no del presupuesto, no de las peleas, no, sino de cosas que nos interesan, el que también lo hemos hablado en nuestras reuniones del grupo de lectura, el que yo acepte las ofertas diarias que me da la otra persona y que la otra persona las acepte, y esas ofertas diarias pueden ser: mira, ay, acompáñame un momentico al súper que tengo que ir a comprar tres cositas, y uno en vez de decir, ay, no, qué fastidio, me quedo aquí, no, yo voy contigo y aprovechamos ese tiempo. O la oferta diaria puede ser, oye, que te llegan con una súper noticia del trabajo que de repente a ti no te interesa tanto, pero tú muestras interés. Entonces, claro, son cositas pequeñas que de repente no le damos la importancia, y cuando tú trabajas con parejas te das cuenta que al final son todas las cositas pequeñas que se ignoraron, que tú pensabas que no eran importantes, que tú pensabas que no era importante la noche solos, que tú pensabas que no era importante irse de viaje de vez en cuando, que tú no pensabas que era importante poner a tu esposo primero. Pep Borrell decía, yo llego a la casa y yo pateo un niño para acá, pateo un niño para allá, pateo un niño para allá, porque mi fin es ir a saludar a mi esposa. Ella es la primera a la que yo le voy a dar un abrazo. Y luego abrazo con los niños, pero ellos tienen que verme, que yo la primera que quiero ver cuando llego a mi casa es a mi mujer. Yo decía, wow, o sea, son cosas que uno hace conscientemente y voluntariamente, no es el Hollywood de los imanes que se pegan, no. O sea, es todos los días cuando yo voy a entrar a mi casa, ¿a dónde voy a ir primero? A ver, ¿dónde está mi esposa? O al revés, o sea, si yo llego a mi casa, ¿quién voy a buscar primero? ¿A quién le voy a preguntar cómo le fue primero? Pero no, ¿qué hacemos? El último, el olvidado, el que tú espérame y tú aguántame porque tú eres adulto y tienes más paciencia, etc. Y son esas pequeñas cosas las que nos van quitando esa ilusión de bailar en la cocina, ¿no? Y las que hacen finalmente que se pierda la magia del matrimonio. Y yo creo que vale la pena ponerle como cabecita a eso.
Mientras te oigo hablar, pienso en dos cosas puntuales. Uno, ¿cómo quitarte ese sentimiento de culpa? Porque está presente. Nuestro instinto, y más como mujeres, y solo puedo hablar desde mi punto de vista, es, por encima de todo, es instinto materno, ¿cierto? Pero es lo que dices tú, hacerlo consciente. Entonces, ¿cómo quitarme ese sentimiento de culpa? Y en segundo lugar, ¿cómo lograr que el otro esté en sintonía con eso que yo estoy haciendo? Porque yo me puedo proponer que sea la primera persona a la que yo salude, pero si al otro tampoco le interesa o me saluda con dos piedras en la mano, pues me va a durar un día, ¿no? O sea, creo que esos puntos son importantes.
Mira, mi mamá siempre dice una frase que me encanta. Dice, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y nunca se me olvida, ¿no? O sea, al final siempre hay uno que es el que tiene como que empezar con la rueda de cambio. Mi esposo y yo le decimos la retroalimentación positiva o negativa. Y decimos, estamos estamos en retroalimentación negativa, porque uno empieza a tratar mal y el otro responde y igual al revés. Cuando tú empiezas a ver que el otro se está esforzando por hacerte feliz, por consentirte, por ponerte primero, uno se siente querido y uno quiere devolver eso. Y no pasa en todos los momentos. Hay una cosa que leía que el matrimonio es 50-50 y decía, no, el matrimonio hay momentos que es 80-20, porque yo puedo dar en este momento 80 y la otra persona puede dar 20. Entonces, no siempre yo voy a ser el que va a iniciar la retroalimentación positiva, ¿no? Porque además, hablo de iniciar muchas veces, porque esto se inicia muchas veces a lo largo del matrimonio. No es una constante que está así, no, de repente uno ve, ay, estamos medio abandonados, ok, entonces tengo que empezar a poner esto en marcha. Entonces voy a empezar a hacer cosas para que la otra persona despierte y vea, oye, que sí, que nos hace falta. Pero eso requiere también mucha madurez, porque ¿qué pasa? Que somos muy orgullosos. Decimos, no, yo no lo voy a tratar bien porque él me está tratando mal, porque él me está... No queremos hacerlo. Y eso es lo complicado también de ayudar a matrimonios. O sea, lo que me parece a mí complicado a matrimonios, porque también los dos tienen que querer sacarlo adelante. Cuando hay uno que ya renunció, cuando hay uno que ya tiró la toalla, es difícil que el otro pueda volver a subirlo al auto. Entonces, por eso no podemos dejar que llegue hasta allá. Y eso sobre todo pasa con las mujeres. Hay una palabra en inglés que dice checked out. O sea, que ya tú te bajaste y las mujeres se bajan de un matrimonio mucho antes de que se separan y mucho antes de que piden el divorcio, etc. Hay un momento en donde ellas dicen, aquí, ya no más, y ya mentalmente están fuera. Y por eso es tan difícil volver a recuperarlas para un matrimonio cuando ya está roto. Porque ya ellas, hubo un momento en donde ya quebraron, y puede ser que sigan juntas por mucho tiempo, pero ya ellas, en ese momento se ocurrió el quiebre. Entonces nosotros como mujeres tenemos que estar muy pendientes de no llegar a ese punto. Ay, es que me molesta como mastica, es que me molesta. Bueno, o sea, tienes un problema y tienes que resolverlo. Porque si ya te molesta hasta que el hombre respire... Bueno, ¿qué quieres para tu matrimonio? ¿Quieres estar con una persona que no soporta o quieres recuperarlo? Y siempre hay maneras de recuperarlo, pero requiere voluntad, requiere esfuerzo. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo criamos a nuestros hijos? ¿Los criamos para darse cuenta que tienen que pelear por las cosas que cuestan, por luchar? ¿O los educamos para que se rindan? Ah, ya esto no me produce, ah, ya esto no me da. Porque al final ese es el mensaje que oímos en todos lados. Ya esto no te llena, deséchalo. Esta persona no te da, sácala de tu vida. Claro, y es una mentalidad muy difícil para ir en la vida, porque si tú te la crees al 100%, pues te quedarás solo, porque no hay nada que te satisfaga completamente, no hay nadie que sea completamente compatible contigo, no hay nadie que te llene. O sea, tú también tienes que poner de tu parte y tú también a veces tienes que soportar cositas que no te gustan, así como te soportan a ti, porque lo que esa mentalidad te dice es, tú no tienes que soportar, ajá, ¿y quién te soporta a ti? ¿Quién te aguanta tus defectos? ¿Quién te soporta tus malas caras? O sea, tú también tienes cosas que al otro le molestan. Entonces, bueno, no sé, me estoy yendo por mil lados, pero es que es un tema como tan apasionante de entender que la mentalidad de hoy en día no nos está haciendo bien. No nos está haciendo bien nuestro matrimonio y no está haciendo bien cómo estamos criando a nuestros hijos. Y hay que estar como muy pendientes de eso.
Tocando el tema de la familia como tal y del entorno que nos rodea, yo creo que ahí tocaste un tema que valdría mucho la pena ahondar. Y es esa nueva cultura en la que nos dejamos envolver, porque además está por todos lados. Y hablábamos al principio de la felicidad y de esa persecución de la relación perfecta. ¿Y cuántas veces lo hemos oído cuando una pareja se separa, por ejemplo? Pero eran la pareja perfecta. Entonces es realmente un mito que tenemos en nuestra mente y que la misma sociedad nos la ha impuesto. Y es, si no eres esa pareja perfecta, entonces no es correcto, no estás haciéndolo bien. Y hay tantas etiquetas que debemos ponernos. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo hacer que nuestros hijos sean igualmente valientes para poder defender esa realidad, ¿no? En la que no todo es perfecto, en la que es correcto que aprendas, que te caigas, que sufras, que te sientas mal, que estés triste, que no seas respondido o correspondido. Y es válido decir todas esas cosas, sentir todas esas cosas y hacer que nuestros hijos entiendan que sí somos capaces también de vivirlas y de rectificarlas.
Hay un artículo que habla sobre lo que estás hablando y dice, deja de decir que estás felizmente casado, ¿no? Y habla sobre una pareja que estaba pasando por un mal momento, pero sentía que todas las personas a su alrededor estaban felizmente casadas porque eso era lo que proyectaban, ¿no? Y luego se sientan, los invitan a una pareja más mayor a su casa y les dicen, no, mira, que ellos admiraban muchísimo. Y le dicen, nosotros hemos pasado por... Y les empiezan a decir todas las cosas que han pasado, depresiones, pérdida de trabajo, infidelidad, o sea, mil cosas, ¿no? Y aquí seguimos y tal. Entonces dice, a veces nosotros mismos con nuestros posts, con nuestra imagen que queremos dar, hacemos un daño a los demás, a nuestros amigos y todo, porque piensan, bueno, entonces yo debo ser el único que me pasan estas cosas, yo debo ser el único que tengo estos problemas, yo debo ser el único que peleo por esto. Cuando todos estamos en lo mismo, todos tenemos matrimonios perfectamente imperfectos, ¿no? Que unos pelean más por una cosa y otros pelean más por otra, pero todos estamos como en el mismo barco. Y si nos ayudáramos más, y no en el sentido de que a veces, porque puede haber los dos extremos, ¿no? Los que pintan o muestran una felicidad que no existe, o también están los que se pasan todo el día hablando mal de la pareja, ¿no? Entonces mi esposo es el peor, que también lo vemos, ¿no? O sea, las reuniones de mujeres sobre todo, burlándose del esposo, etcétera. Y también eso está mal porque eso es humillar a la persona, supuestamente a la persona que más tú quieres, ¿no? Entonces yo creo que los dos extremos son malos. Yo creo que tenemos que ser realistas también en cómo tratamos el tema del matrimonio, ¿no? ¿Qué implica ser un matrimonio feliz? O sea, un matrimonio feliz implica necesariamente que sí, que hay momentos duros, que hay momentos difíciles, que hay momentos tristes, que hay momentos de soledad, que hay picos arriba en donde uno dice, wow, estamos pero en la mejor época, y hay picos debajo donde dice, wow, ojalá salgamos de esta porque ya no sé qué más hacer. Y todos pasamos por eso, todos los matrimonios que ustedes ven bellos en Instagram, el otro día vi uno que se llama el papá no sé qué cosa, que les hace a la esposa y a las hijas unos regalos y les pone una movie night, y entonces todas las demás mujeres, ay, ojalá yo tuviera un esposo así. Mira, eso es un show para Instagram, eso no existe. Y bueno, de repente sí hace regalos, pero tiene muchos otros defectos. Entonces también enamórate de lo que tienes en tu casa, con el esposo que tienes, con los hijos que tienes, porque esos son los que Dios te dio para esta vida, para ser feliz en esta vida. Entonces, sí, hay unos que son espectaculares y bellos y hermosos y el tuyo está gordito. Bueno, enamórate del que tienes en tu casa. Igual que hay unos hijos que son y no son los tuyos, pero los tuyos fueron los que Dios te dio, los que te tocaron a ti y te tocaron por una razón, porque tú eras la que podías manejar eso. Entonces, mientras hagamos paz con eso y nos demos cuenta de que está en nuestras manos tener un matrimonio espectacular, como dicen mi papá y mi mamá, de tener Disney, o sea, en tu casa, o de tener un infierno en tu casa. Está de verdad en tus manos. Y sobre todo, y se lo digo aquí a las mujeres, y los hombres que me oigan, tápanse los oídos, sobre todo las mujeres tenemos mucho poder en nuestra casa, de poner el tono de la casa, porque sí tenemos ese poder. Yo sí confío y creo en la superioridad de la mujer en ese sentido, de que tenemos mucha responsabilidad porque tenemos mucho poder, porque logramos hacer en nuestra casa mucho más que los hombres. Entonces, bueno, tomémonos en serio esa responsabilidad y vamos a cambiar la mirada, y yo creo que se puede lograr.
Hablando de eso, y ya para cerrar y concluir este podcast, el domingo justamente fui a misa y el padre hablaba de eso, porque entonces la escritura lo que decía era que el hombre era la cabeza, ¿no? De la mujer, que él era la cabeza. Y entonces el padre cuando habla dice, esta es una lectura muy polémica, pero acuérdense que era en la época de Jesucristo. Pero también, dice el padre, hace la referencia a la película de Big Fat Greek Wedding, mi boda grande griega, y dice, como decían todas las tías, muy sabias ellas, podrá ser la cabeza del marido, pero el cuello son las mujeres y ellas son las que deciden hacia dónde voltea la cabeza. Y es realmente lo que acabas de decir. Y bueno, me llamó la atención la anécdota y creo que vale mucho la pena, porque efectivamente tenemos un poder que cuando lo sabemos utilizar en bien para nuestra familia, porque es lo que queremos, para quienes amamos realmente, pues así funcionan las cosas y funcionan bien. No vamos a ser perfectos, pero finalmente vamos a encontrar esa estabilidad que al final de cuentas te lleva a una felicidad constante, porque cuando hay estabilidad, cuando tu entorno es estable, cuando es agradecido, pues entonces puedes encontrar esa felicidad que puede ser más duradera. Y ya por último, María Vero, y para concluir, ¿crees que se puede perdonar una infidelidad, que muchas veces es la razón de ser del quiebre de una relación? Yo quería tocar el tema, y es algo que lamentablemente estamos viviendo cada vez más. Y yo creo que, no sé si a ti te pasa, que lo escuchas cada vez más, no sé si porque seamos más abiertos o más vocales o justamente por las redes sociales, pero que al fin y al cabo, lo acabas de decir, ¿cuántas parejas sí conocemos que llevan muchos años juntos y que perdonaron esa infidelidad y lograron salir adelante?
Yo conozco mucha gente, ¿no? O sea, yo en mi casa obviamente digo que no, y que si se le ocurre le voy a dañar la vida. Y bueno, y en verdad sí es así, es un engaño, es algo muy doloroso, pero también hay que ver las circunstancias, cómo pasó, por qué pasó. Yo conozco personas que han perdonado y han tenido matrimonios espectaculares después de eso. Conozco personas que no han perdonado. Entonces, claro, decirlo así como, ¿se puede? Claro que se puede, todo tiene solución, creo yo. Pero bueno, depende mucho de las personas que estén involucradas ahí. Hay una conferencista que se llama Esther Perel. Yo no sé si ella tiene libros, pero sí tiene muchos TED Talk y muchos videos en YouTube que hablan sobre la infidelidad. Y me encanta porque ella ha trabajado con muchas parejas que han sido infieles. Incluso tiene uno que se llama ¿Por qué las parejas felices sufren infidelidad? Tiene como muchas explicaciones y habla también sobre el perdón. Entonces, como yo no sé tanto, sabe ella más, les recomiendo que si quieren saber más sobre el tema, la busquen porque de verdad es una joya cómo habla y sabe mucho más sobre eso.
Bueno, pues este es solamente uno de los ejemplos de que sí se puede, que si queremos realmente podemos salir adelante, entendiendo que el matrimonio pues es la base de la sociedad, de nuestra familia, de lo que nos rodea. Así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de la importancia de la felicidad dentro del matrimonio, pero de la idealización también de esa felicidad. María Vero nos habla del autor Brad Wilcox y su libro Get Married, Cásense, en donde habla del mito del alma gemela que trata sobre la gente que se casa para buscar la propia felicidad y que es la menos feliz. Hablamos de los mitos que la cultura nos ha instaurado de buscar el amor de felices para siempre, que no corresponde con la realidad, y pensamos que hay algo mal con nuestro matrimonio, cuando en realidad lo que está mal es la concepción que tengo de matrimonio. Las personas más felices en el matrimonio son las que se casan para querer y para ser mejores, y hacer mejores a quienes tienen a su alrededor. María Vero también nos invita a ponerle nuevamente ilusión al matrimonio, haciendo referencia al libro Bailar en la cocina de Pep Borrell, a que las mariposas en el estómago tuvieron el fin biológico de unirnos para después, conscientemente, elegirnos y casarnos. Pero requiere de nosotros humanizar la rutina, requiere voluntad, buscar espacios para la pareja y aceptar las ofertas diarias de mi pareja y viceversa. Hablamos cómo a lo largo del matrimonio son muchas las ocasiones en las que debemos ponerle atención a las pequeñas cosas que terminan siendo más importantes de lo que creemos y no llegar al punto de que todo te molesta de tu pareja y luchar para que la relación siga funcionando y superar la mentalidad actual que nos impone el solamente preocuparnos por nuestro bien personal y las salidas fáciles, lo que también terminamos enseñándole a nuestros hijos. Hacemos referencia al artículo Deja de decir que estás felizmente casado, en donde la imagen del matrimonio perfecto es irreal, pues un matrimonio feliz implica tener momentos también duros, tristes, de soledad, que hay picos tanto para arriba como para abajo y por los que todos debemos pasar. Hablamos de enamorarse de lo que se tiene en casa y está en nuestras manos como mujeres, pues tenemos el poder de poner el tono de la casa y hay que tomarse en serio esa responsabilidad. Por último, tocamos el tema de la infidelidad, que muchas veces es el quiebre de una relación, y María Vero nos invita a ahondar en el tema a través de los videos de la conferencista Esther Perel, pues hay muchas parejas que han logrado superarlo, teniendo incluso una relación mucho mejor de la que tenían antes.
Les recordamos que nos sigan en Instagram sinatajos.podcast y también si quieren que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com y también a que nos sigan en su plataforma de podcast favorito para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy María Vero Dewitz
y yo Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.